Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 175. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Sausage Party.
La fiesta de la salchicha.
Gran nombre.
Gran nombre de los escritores Seth Rogen y Evan Goldberg, que...
Entre otros, porque esta es una película más coral, me parece. Hay como un equipo de cinco guionistas y dos directores que yo no los conocía hasta hoy.
Yo supongo que agarraron varios tipos y dijeron, vamos a poner más o menos un chiste cada 3.2 segundos.
Claro. La mayoría... Sí, chequeamos si los directores, o sea, son dos directores, como suele suceder en películas de este estilo de animación.
Greg Tiernan y Conrad Vernon.
Sí, que uno de los dos, no me acuerdo cuál de los dos, dirigió, para que se dé una idea, Shrek 2, Monsters vs. Aliens y Madagascar 3.
Y el otro viene de hacer una serie animada para chicos de un tren con cara.
Sí, perturbador.
Sí, Thomas y bla bla bla.
Thomas and Friends, algo así. Sí. Sí, bueno, es ese típico. O sea, por más que no sepamos bien cómo se llama, se lo conoce de la televisión. Es esa locomotora con una cara de plastilina horrible.
Con cara de pedófilo.
Que que parece salido de una pesadilla de un pedófilo. Yo al final de esta película me quedé pensando, haciendo como una especie de... Porque aparte de guionistas, obviamente, Rogen y Goldberg, hoy por hoy están las películas que no que crean ellos y no dirigen, son productores. O sea, son un poco el cerebro detrás de la idea y lo que impulsa que se haga la película. Y me quedé pensando que hoy por hoy yo ya podría decir que sus mejores películas, en mi opinión, quizás ustedes no vayan a estar tan de acuerdo... Son las películas que no dirigen ellos y que traen un director con una visión un poquito más fuerte a la mesa. Por ejemplo, sus mejores películas, digamos, que como productores y guionistas, para mí fueron Superbad y The Pineapple Express. Después This is the End es una muy buena peli, pero también se termina haciendo el chiste por el chiste, termina patinando. O sea, al final, que nos causó mucha gracia en su momento, fue nuestro tercer podcast, sí, This is the End. Pero también es como que no termina importando nada, van al cielo y se conocen a los Backstreet Boys. En cambio, Superbad y Pineapple Express, y algo parecido, ahora vamos a hablar paso para mí en esta película, y Pineapple Express y Superbad tienen como algo más fuerte detrás.
Para mí las pelis de ellos, sean más logradas o menos logradas, estoy de acuerdo que las dos que mencionaste son las mejores, sin dudas. Pero lo que tienen ellos que no tienen...
Ah, bueno, perdón, y no mencioné The Interview, que es la más floja de todas.
Sí, sí. Tirando mala, te diría.
Sí, tirando mala, pero... Para mí lo que siempre tienen ellos, que no tiene casi ningún otro grupo de comediantes, partamos de la base también que es de los pocos grupos de comediantes que siempre trabajan juntos, muchas veces, no sé, ves cosas de Ricky Gervais, Louis C.K., no sé, por decir gente al azar, y generalmente es como proyectos de una sola persona, de dos, de tres. Acá lo que me gusta es que son siempre amigos cagándose de risa, y cuando ya, quizás la película en sí misma no funciona tanto, pero cuando ya... te sentís parte de ese grupo como espectador, como que viste el proceso completo de la carrera de ellos, para mí tiene un gustito extra.
Sí, es como en su momento me parece las películas con Ben Stiller, Jack Black...
Ponele.
Owen Wilson, Vince Vaughn, todos esos. Sí, sí. Creo que tenían un nombre, Rat Pack, haciendo referencia a Frank Sinatra y su Frat Pack. Y bueno, entrémonos en Sausage Party. ¿Qué les parece a ustedes? Porque la verdad que como pasa, a veces no llegamos a ni siquiera hablar sobre nada de esta peli, por lo menos yo con ustedes.
Yo es una peli que estuve esperando bastante, porque desde hace años que la están haciendo. Al ser un proyecto de animación y no ser el fuerte, el métier de ellos.
Sí, y no tener 150 millones de dólares.
Claro. Y no tener capaz la estructura que tienen Pixar, DreamWorks, que la sacan una tras de la otra. Igual siempre las pelis de animación toman muchos años. Nada, bueno, es una película que yo esperé bastante. Que estuvo disponible en internet, se liqueó y se podía conseguir pirata. Y en una tarde casi que empiezo a verla, vi la primera escena y dije, no. A estos muchachos yo los banco en el cine y fui especialmente al cine a verla.
Sí, es que en realidad pasó como pasa muchas veces con esta clase de películas, no de tanto cartel. Se estrenó como hace 4 meses en Estados
Unidos.
Claro, por eso. Entonces,
llega un punto que decís, tipo, la tengo ahí, la puedo ver en cualquier momento.
Claro. A mí me parece que hubiese sido muy como... inteligente por parte de los distribuidores haberla puesto en Vacaciones de Invierno a contracultura de las películas para niños de esa época.
Yo fui a verla con unos amigos.
Me parece que la hubiese roto.
Yo fui a verla con unos amigos y de golpe nos sorprendimos que entró una madre con seis nenes.
Ay, Dios.
Fue tipo, señora, ¿no chusmeó un poquito?
Hay que estar de...
No, pero dice que es para mayores.
Dice que es para mayores.
Bueno, y... también ahí falla el que vende las entradas, sí. El que te corta la entrada, tipo, dale, son pelotudos. Alguien le tiene
ya,
que
a los
decir.
Cinco minutos, cuando empieza ese musical del comienzo, que para mí es excelente, sí, como es te dan toda la información de la película
es uno de los mejores momentos.
En un minuto. Ya apenas empiezan a hablar las salchichas, todo el musical que tienen las salchichas y los panes, ya básicamente es tipo coger. Claro. Tipo, están hablando ya sin metáfora, sí, es como tipo, tapujos, coger. Y un montón de nenes de 6 años, tipo, cagaban de risa los nenes. Yo no sé si se reían porque entendían, o se, no sé de qué se reían, o capaz entendían la mitad de las cosas, claro. Pero muy, muy, muy incómodo.
Bueno, ahí hay
que
un tema también.
Nenes en la sala.
Que bueno, es para mayores de 18 años, y es merecido, es lógico, si una película va a ser para mayores de 18 años, tiene que ser esta. Pero por otro lado, yo me quedé pensando. A mí es un humor que sinceramente no es mi clase de humor favorito. De nuevo, me parece que funciona mucho más cuando tiene un poquito más de significado detrás. En esto después podemos hablar, que hay un mensaje, pero me parece que es un poco liviano. Quizás la película cree que es un poco más fuerte de lo que realmente es.
No sé, para mí se están cagando de risa. Para mí es algo que les surgió una noche de drogas. Y dijeron tipo, sí, estaría buenísimo hacerla. Che, sí. Tenemos plata para hacerla, bueno, hagámosla.
Bueno, eso igual a mí no me parece... Vale. Digamos, yo no me parecería un halago, pero...
Para mí sí, es gente que se da el gusto y se divierte.
Sí, bueno, qué sé yo. Yo por eso, del cine espero un poco más. Pero igual a lo que iba es a que es un estilo de humor más adolescente. Yo pensaba, es para mayores de 18, pero quizás te reís más de, viste, chiste de que la salchicha parece una pija y el pan parece una concha. Si tenés 16 años y la ves, ¿entendés? Mm. A mí esa clase de chistes medio que realmente no me reí tanto como pensaba reírme en estas películas y como sí me río en otras películas de ellos. Y era como que mucho chiste era, sí, bueno, claro, porque se parece una pija. Ah, sí, y el taco es lesbiana porque...
Siempre es medio rara la línea que divide lo que es mayor de 18 o mayor de 16 en comedia, salvo que muestren una teta o algo. En este caso es animación, así que no hay nada. Que sea una película de animación, por más grosera que sea... No tiene por qué ser para mayores de 18 años. O sea, para mí el tope debería ser 16, que ese es el público al que apunta.
Y pasa que es muy explícita. El tema que, de nuevo, te digo...
Hay un momento que aparece un forro, boludo, tirado en la calle, todo viscoso.
Ay, ¿sí? Dios, ese momento.
Pero eso...
Yo me cagué de risa en ese momento.
Eso no tiene por qué ser para mayores de 18, para mí.
Sí, o sea, bueno, es algo si que... Si tenés 16 años, sabés...
Pero no es un tema de entender o de no entender, es un tema de que hay...
Pero bueno, ahí entramos...
Hay humor que es para gente más grande y humor que no es para niños.
Ahí entramos igualmente en un tema del extraño pudor del cine, ¿no? Que, de nuevo, ver un forro con semen es para mayores de 18 y medio que hasta nosotros decimos, bueno, sí, es cierto, pero después el juego del miedo es para mayores de 13 o 16.
Sí,
y te muestra literalmente, viste, un tipo sosteniéndose las tripas y vomitando, viste.
Sí, lo mismo que Avengers o X-Men, que son píxeles muriéndose, pero bueno, como no sale sangre, es para mayores de
13. Para mayores de 13. No, bueno, pero ponerle hay siempre como un tema entre lo profano y sexual y la violencia, que es como que, como decís vos, una teta ya es, 18 años, si bien... Viste, pones teta en Google y...
No sale nada, no lo pruebo.
Y nada, de nuevo, lo más extremo de la violencia que se te pueda ocurrir nunca va a ser para mayores de 18, es máximo 16.
Bueno, pasemos a hablar un poco más concretamente de la película. Para mí el punto fuerte de esta peli que hizo que... Si bien estoy de acuerdo con vos, Fede, que no me... reí tanto como con Superbad, como Pineapple Express, quizás no es una película tan redonda.
This is the End.
Sí, puede ser. No, capaz a la altura de This is the End. Yo la pondría como ahí.
Puede ser.
Como el segundo escalón de las pelis de ellos. Quizás arriba de The Interview y abajo de Superbad y Pineapple.
Puede ser.
Para mí lo que hace que la película se sostenga muy bien, más allá de chistes muy bien logrados y demás, son los personajes. Para mí tiene personajes muy buenos. Y bueno, aparte actuados por una cantidad de actores famosos que no paran de aparecer y por ejemplo, no sé, el Bagel, que es Edward Norton. Yo hasta el final no me di cuenta que era él.
Sigue siendo una buena imitación.
Ese personaje es excelente.
Una imitación de Woody Allen es muy buena.
Es muy gracioso. Buena.
Y aparte, viste, también te parece como que no sabes si el chiste del final... Para hacer el chiste del final consiguieron un actor de más cartel, claro. O al revés. O era como, bueno, somos conscientes de que realmente sos el único que...
Sí.
Y para mí sí, es como medio adaptación.
¿Sabes que iba a decir algo recién? Iba a decir, sos el único que quizás estuvo se podría llegar a ganar un Oscar, pero me olvido que está Jonah Hill también.
Jonah Hill,
Jonah Hill es tipo...
Que es un ganador del Oscar.
Bueno, y me llamó la atención que distinto de This is the End, Jonah Hill muere acá bastante rápido. Uh-huh. Y
Michael... No, Jonah Hill es la salchichita deforme.
No, es Michael Cera.
Eso es lo que voy a decir. Michael Cera en This Is The End muere muy rápido y todos, creo que todos coincidimos en que es casi lo mejor de la película.
Sí.
Las tres escenas que tiene. Y acá está buenísimo que dijeron, ok, si a la gente le gustó Michael Cera, vamos a usarlo un poquito
y
más.
Y para claro. Y Jonah Hill, ¿quién era la salchicha que matan?
La que sí, la cuchillan.
Genial. Pero también, bueno, lo fuerte en realidad es, bueno, lo más tangible de la película es, bueno, ¿qué pasaría si X cosa realmente tuviese vida, ¿no? Que es lo mismo que
Toy Story. Se pone
con Toy Story.
Sí, desde lo más básico es una sátira de películas de Pixar, claro, o DreamWorks, sí, claro, en donde si decís qué pasaría si los pescados, claro, hablan, juguetes, autos, todo, todo eso.
Pero más bueno, tienes
hecho con un nivel que, si bien se nota que claramente debe ser visto un 25% de lo que será una película de Pixar, porque se repiten más planos, uh-huh, los personajes, quizás algunos, por más que están bien diseñados para lo que es, viste, Pixar es el diseño de personaje perfecto.
Pero para mí, simpleza buscada para mí.
Sí, para mí aprovecharon también el hecho de que es como Toy Story. Cuando salió Toy Story, se agarraron de que el 3D en ese momento no era lo que es hoy y agarraron muñecos que son de plástico.
Claro.
En este caso también agarraron cosas medio plástica, medio, y le dieron ese tono para
que... Sí, como que le encuentra la vuelta de que en el arte, el camino que tomaron, se pueda contar con la guita bastante menor que Toy Story 3. O...
Claro. Es que está claro, ellos son conscientes de que su fuerte está en las actuaciones, en los personajes, en los, uh-huh, chistes, en los gags. Y quizás justamente por eso llamaron a dos directores de animación no tan consagrados, porque también supongo que es lo que pudieron conseguir.
Claro.
Y se nota como que la búsqueda estética, quizás tipo el nivel de render, de iluminación, de lo que sea... No deben haber puesto toda la guita ahí, prefirieron ponerla en pagarle a Salma Hayek, a Edward Norton, ponele. Porque es el fuerte está en otro lado, me parece. No buscan algo...
Y es raro eso, ¿no?
La belleza de Pixar. Pixar sí busca tipo que salgas de ahí diciendo... Boludo, acabo, claro, de ver a...
Sí. Hasta las películas
Monet
más...
en movimiento.
Claro, hasta las películas más...
Menos buenas.
Menores, claro. Menores de Pixar, como el Gran Dinosaurio.
Se ven increíbles.
Y es raro, ¿no? Como esa diferencia entre Pixar y esta película que... Póstale lo que decís. Es
el foco,
qué raro, ¿no? Que el foco de una película de animación no esté en la animación.
Acá me parece que la decisión de hacerla de animación a esta peli tiene que ver, obviamente, bueno, porque quieren contar historia de comida y no se podría hacer de otra manera, básicamente.
Claro.
Pero aparte porque les da como, viste, carta blanca para hacer un montón de delirio, para hacer que un forro lleno de semen pueda hablar.
Claro.
Querían sacarse las ganas de hacer un montón de chistes que no se pueden hacer de otra manera y fue como, bueno, ya fue, claro, saquémonos el gusto, hagamos una de animación.
Es que a mí me parece que sí. Eso viene después. Claramente el vamos es una sátira de las pelis de Pixar. Que cuando te pones a pensar, dos tercios de las pelis de Pixar es eso. Es qué pasaría si esto vive. Porque sí, hay muy pocas que son como Wall-E y Up. Bueno, inclusive sí, Wall-E es qué pasaría si un robot tipo tiene personalidad.
Sí, sí.
Hay pocas como Los Increíbles, Ratatouille. Claro. La mayoría son como eso que acabo de decir. Entonces me parece que ese es el piso, ese es el sótano.
Sí, uh-huh, no, para después... mí es al revés. Eso vendría a ser como si el iceberg, la película, la punta del iceberg es eso. Y me parece que lo de abajo es, en menor medida, o sea, porque es bastante laxo. Porque era como Santi, que no es tan serio el mensaje que quieren dar, que es este de la inclusión, no la inclusión, el respeto hacia la creencia de otras personas.
Nah, sí, en realidad el tema en general, que eso es una de las cosas que son más sorprendentes de la película, y si estuviera un poquito más desarrollado la película se podría llegar a ser mucho mejor, es que habla de la religión en general.
Sí, eso, y sí, también de... Que si bien todos tenemos diferencias, como por ejemplo, que me parece recopado esto, es que cada artículo de comida, cada cosa que existe en el supermercado...
Representa...
Representan países, porque claro, o sea, las salchichas están donde están las salchichas, los panes están donde están los panes, etc. Eso me parece buenísimo. Y que si bien cada uno tiene su religión y sus creencias, llega como hasta el nivel de la piel. Después somos parecidos todos. Y eso se cuenta en la bizarreada,
sí,
del final.
A la larga es la cuestión es, somos todos mortales, estamos todos en la tierra, todos nos vamos a morir, no nos peleemos entre nosotros.
Claro.
Sí, ese es el final, pero igual el camino me parece, por lo menos a mí me parece más interesante por esto de Rogen, viste, siempre preguntándose, no me acuerdo cómo se llama la salchicha, pero bueno, básicamente es Rogen, como siempre hace casi del mismo hasta cuando es una salchicha. Nada, diciendo, pero ¿no les parece raro? ¿No estaría bueno tener alguna evidencia de que eso, sí, que sí, estamos, sí, cantando?
Sí, que todo eso sea verdad, ¿no?
Más allá de del tema de que, bueno, hay que respetar las creencias de los demás, de las demás comunidades de comidas, me parece que la conclusión es, viste, a la que llegan todos una vez que realmente ven lo que sucede con los humanos es, bueno, los dioses no existen. Y, sí. y no importa.
Claro.
Y es muy gracioso. Sí, al final.
Tal vez es una visión más agnóstica, no sé. No,
es que como, es eso, me claro. parece. Es como, sí, por más que haya, de nuevo, que respetar a lo que piden, los que creen los demás, por más que esté equivocado, están equivocados en este mundo. Y probablemente sea la visión de los creadores sobre el mundo real.
Y es muy gracioso al final, que una vez que le ganan a esos 15 humanos que fueron a hacer las compras muy temprano, yo me quedaba pensando, sí, bueno, pero, o sea, no es que ganaron.
Bueno, de ahí al final.
Que pero no. por eso yo pensaba, bueno, pero...
Sí, sí, está todo
va a cerrar con que llegan y los matan a todos. ¿Qué va a pasar? Y de golpe termina con un portal intergaláctico. Me pareció excelente.
Es muy gracioso, pero...
Es como el final de This is the End, que sí. es como... Se van al cine, se ponen a bailar, es como tipo, fiesta.
Sí, por eso. A mí me parece que es como... Es divertido en el momento que lo ves y después decís, bueno, entonces al final, qué sé yo, a mí me gustaría que cerrame la moraleja de otra manera, no, bueno, sí, no sabemos cómo terminarla y hay un portal y qué sé yo, ¿entendés? Que es lo mismo que pasó en This is the End, que cuando se iban al cielo...
En realidad, en This is the End el cielo es un epílogo, la película ya terminó.
Sí, bueno, sí, qué sé yo, pero por eso, es como que no saben cómo terminar la historia. Es algo que también le pasa...
A This is the End cierra mucho mejor, acá entiendo que es como que es una batalla pequeña y tipo, sí, boludo, pero la guerra es gigante... Y sí, después no saben cómo cerrarla. En Decisión no, para mí Decisión cierra muy bien.
Bueno, y otra cosa que me pasó a mí sobre el final es que cuando aparece esta especie de chicle Stephen Hawking, eso también me pareció un poco de más, una de más.
Muy gracioso.
Me encantó ese personaje, boludo. Cómo se regenera como Terminator. Como
eso fue lo
genial ese momento, boludo.
Con la música y todo. No, a mí lo que me hizo pensar que iban a... Que es algo que pensé durante toda la película y es otra cosa que, de nuevo, la película me pareció buena, ¿eh? Porque va a parecer que la estoy criticando todo, pero me entretuve y qué sé yo.
Yo me divertí muchísimo.
Pero yo pensé que cuando dijeron, descubrimos que realmente no somos reales, iban a decir que es lo que estaba pensando todo el tiempo yo. O sea, las salchichas son, viste, animales, vienen sí. de los animales en realidad. Sí, sí, sí. No es que es una vaca que claro. está pensando...
Sí, bueno, más sin ir más lejos, el douche también es un cacho de plástico.
Es una cosa. Bueno, ahí entra un tema que a mí no... ¿Qué sé yo? Capaz lo estoy sobrepensando, pero bueno, mi manera de ver esta clase de películas...
Es que estas para mí son películas que no hay que sobrepensar.
Ya sé.
Tenés que verlas, ir a divertirte y apagar la cabeza un rato.
Yo no pude evitarlo y pensá, hay un montón de momentos que obviamente en una película como Toy Story... están un poquito más elegantemente transitados, que es...
Porque, insisto, el punto de esa peli es otro.
Claro, bueno, pero quiero decir, de nuevo, se desquebraja el mundito este en todo momento, cuando... Porque hay un par de momentos cuando ponen las baby carrots, las zanahorias chiquititas, se quieren suicidar, que lo vemos desde el punto de vista del humano y es como que están girando.
Sí.
Pero después cuando agarra la salchicha con el cuchillo en la ventana, ¿cómo ves?
Sí, 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 hay un par de momentos... Bueno...
Bueno,
eso para
y
mí
después al final se da todo al carajo. Es como, esto no puede pasar en el mundo real. Este claramente no es el mundo real, entonces. Entonces, no, ¿qué quieras hacer si estás viendo la comida viviera?
El clímax larga todas las reglas impuestas por la ventana, pero bueno.
Y
termina siendo un buen clímax igual.
Para mí hay algo, sí, un poco en la lógica de cómo conviven los dos mundos. Cómo conviven el mundo de los humanos con el mundo de la comida. Que ahí, que es como decís vos, Fede, hay momentos en los que no se sostiene. Que simplemente, capaz por estar bien contada la escena, uno no se lo pregunta, porque la película está bien contada, está muy bien contada.
Pero yo igual no podía evitar de pensar eso todo momento. Igual el final, para mí lo mejor es el principio, y lo mejor es toda la secuencia de acción del final. ¿Qué?
La orgía, ¿no?
Bueno, no la orgía. La orgía está buena, pero me refería a la secuencia de acción, digamos, que de los los animales. La comida contra los humanos.
No, son animales, a la larga.
No, es que no todos. Ah, bueno, ahí tenés
bueno,
otra.
Bueno, ya sé, me refiero a que... Son animales convertidos en otros seres vivos, es muy raro.
Ponele. No, pero es que ni siquiera la ducha vaginal no es.
El
preservativo tampoco.
Pero es muy. O sea, me encantaría ver el proceso de cómo un cerdo lo matan y del cerdo salen un montón de tipo salchichas bailando.
Que ese es el tema, ¿no? No tiene sentido. Sí. Cuanto más lo pensás, menos tiene sentido que después en una película de Pixar quizás sí. Esto sería como si, aparte en Nemo, aparte de los pescados hablar, de repente un barco hundido hablara también, ¿entendés? Si un forro tiene, viste, también tiene conciencia, entonces ¿por qué no los changos de supermercado y los muebles y todo? Y el papel higiénico.
Es que yo insisto, me parece que la lógica de todo eso no sostiene mucho análisis, porque insisto que el punto de la peli es... Se estaban cagando de risa y querían que te cagues de risa durante una hora y media, dos. Para mí, por ejemplo, otra de las cosas que no están tan bien logradas de la película son las proporciones de las cosas. Uh-huh. Que por momentos el supermercado parece gigante, por momentos parece caminable por una salchichita chiquita. Por momentos caminan al lado de las góndolas y las góndolas son como góndolas, tipo la salchicha no mide ni el zócalo de la góndola. Y por momentos llegan como a barrios que, poner el barrio chino, el barrio no sé qué, que están buenísimos, pero te pones a pensar un poco y decís, pero sí, esto desde afuera, ¿cómo se ve? O sea, claro, ¿por qué hay puertitas chiquitas a la altura de ellos cuando en realidad hace un rato vimos que las góndolas eran gigantescas? Hay algo por eso, en bueno, la lógica, lo en las proporciones que... y demás, que la geografía... Que no está tan bien logrado.
En relación a los barrios, es ¿a qué supermercado fuiste? En donde hay una sección enorme de cada... ¿Entendés? Sí. Es para mostrar las distintas culturas, pero también en el mundo real no existe nada.
Sí, así. Está todo amoldado al
chiste.
Eso es lo que a mí no me gusta tanto de las comedias. Cuando parece que, de nuevo, creas un barrio porque tenías ganas de contar estos tres chistes y qué sé yo. Yo me apoyo más, hasta cuando es una comedia, a que el mundo sea un poco más cerrado en sí mismo. Porque por momentos hay lugares que sí encuentran una historiecita en algo que como realmente sería en un supermercado. Por ejemplo, cuando hay una persecución en el espacio detrás de los estantes,
uh-huh, sí,
y que terminan escapándose y todos los que son, digamos, orgánicos, o sea, aplastables, pueden pasar, y la cosa que es claro, de plástico no puede
claro,
pasar.
Claro, claro.
Ahí hay algo que más me gusta mucho más que cuando parece que es el chiste, que el mundo se amolda al chiste que querían contar. Por claro, más que, como dicen ustedes, era el objetivo, bueno, a mí no conecta tanto conmigo.
Me parece interesante también porque, nada, para compararla en términos de Toy Story, por ejemplo, que me parece que es a lo que más se quería acercar, donde los muñecos son conscientes de que tienen que parecer muñecos, o sea,
claro,
no tener vida. Está bueno porque es tipo, o sea, la tienen, pero la esconden de los humanos para no volverlos locos. Y está bueno acá, es como, bueno, ¿cómo hacemos lo mismo acá? Y es eso de inyectarse...
lo de las sales de baño.
Sales de baño.
El personaje de James Franco es muy gracioso, boludo.
Sí. ¿Cómo muera? Bueno, como lo último que vimos de la salchichita chiquita... era que la estaban cocinando y de repente se saltea todo y cae la cabeza. Porque en realidad
me encantó ese momento.
Yo en ese momento, cuando aparece la salchichita, dije, ah, claro, porque se habían robado el auto. Ah, no, si la estaban por cocinar. Claro, como sí, que sí. Me costó... Eso me pareció ingenioso desde el punto de guión, porque también juega con las expectativas que tiene uno de la película que ya habían dicho y tenían que encontrar la vuelta a agarrar el auto y qué sé yo. Entonces claro, yo dije, ah, esa escena la habíamos visto. Ah, no, ¿cómo salió entonces? Y ahí al toque te cuentan el flashback. Y
aparte, cómo muere súper al azar, tipo, le cayó un hacha en la cabeza. Bueno,
okay.
Genial.
¿Cómo te llevaron a la cabeza? Bueno, pero ahí por ahí el delirio es un poquito más, qué sé yo.
Es que sí, es una película, o sea, está claro que de dirección y de guión falla un poco. Quizás los logros más grandes de dirección y guión son secuencias específicas.
Sí, el concepto muy logradas, es muy divertido. O sea, desde el vamos la idea estaba buena, entonces eso está.
Nah, los actores son una masa, hay personajes muy graciosos y muy buenos. Hay dinámica entre personajes que está muy buena. Quizás ponele la dinámica entre el pan, que es Kristen Wiig,
sí,
y el taco, que es Salma Hayek, no está tan buena, pero después tenés al falafel, no sé cómo se lo que sea, sí, y el bagel, que es buenísima. Sí. Es como por eso, es una peli medio inconstante.
Y bueno,
a mí me divirtió muchísimo, boludo.
A mí Kristen Wiig es una actriz que normalmente no me gusta tanto verla, y está mucho en las películas de estos tipos. En esta me encantó lo que hizo.
Bueno, yo ayer, después de ver Sausage Party, me puse a hacer zapping por la internet y encontré Ghostbusters, que no la había visto en su momento. Y está Kristen Wiig también.
La nueva.
La nueva. Y está Kristen Wiig, que me parece, si no es lo mejor de la película, le pegan el palo, pero es muy buena actriz. No,
el consenso popular igual es que la mejor es esta...
¿La rubia?
Chica, sí, ¿cómo se
llama? Muy graciosa la rubia.
No sé, sé que es de Saturday Night Live, pero no sé qué.
Sí, es como una especie de Emmett Brown mujer.
Bueno, fue la revelación del año en la comedia, se ganó un Emmy también.
Sí, pero en general esa película, ya volvemos a Sausage Party, en general la película me parece que el fuerte que tiene, y capaz casi que lo único bueno, son ellas cuatro. Son,
sí.
La dinámica que tienen entre ellas cuatro es muy buena.
Porque no es muy buena la película.
Eso, me flojita.
Sí, en ese momento, en el momento, digamos, que se estrenó, las tuvimos por podcastear, yo la vi antes que ustedes y dije, nada, dejémosla pasar. Porque encima veníamos...
Es correcta, es una película correcta que te divierte, pero no está bien contada, no está buena la historia.
Es floja.
Bueno, para resumir lo que estábamos charlando, me parece que lo más rescatable es eso que vos decís, ¿no? Los actores, como... interactúan entre ellos, estas secuencias por separado que están muy buenas y hacen que la película jamás sea aburrida, además de
totalmente,
que dura una hora y veintipico, la cadencia es constante, a diferencia de, por ejemplo, qué sé yo, Dissident, que me parece que tal vez en el segundo acto como baja un poco.
Se hace un poquito chicle.
A diferencia del primer acto y el final. Es como que Seth Rogen y Evan Goldberg tienen como una, pongámosle, facilidad de introducir el mundo, los personajes, y los clímax por lo general de sus películas están buenísimos.
Es que tienen muy buenas ideas, y en algunos casos esas buenas ideas se traducen en excelentes películas, y en otros casos quizás... con la ida no alcanza. Y eso es lo que vemos más allá de ellos. Muchas veces sucede.
Sí, aparte se suele decir que el segundo acto de toda película es como lo más complicado. Porque, sí, lo más fácil es pensar un lindo disparador y cómo se resuelve. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Es la película, es la hora y media que está en el medio. Y es lo que más cuesta, generalmente. Y quizás puede ser que estas pelis que decimos que son un poquito menos logradas que ellos, de ellos, capaz fallan un poco en eso, ¿no? En cuando empiezan a desarrollar las cosas... En This is the End es cuando, digamos, toda la convivencia. Acá quizás es cuando empezás a conocer ese mundo, la lógica del mundo, la geografía, etc. The Interview también, en el medio capaz se pone medio vueltera. Pero es como decís vos, Fede, tienen ideas muy buenas. Ellos son muy buenos comediantes, son muy graciosos. Entonces, a la larga, son pelis muy disfrutables.
Sí, definitivamente. Se redejan ver. Y, de nuevo, hasta The Interview, que es la más floja... Creo que a vos te parece directamente mala, Ale, pero a mí me pareció que estuvo bien y son disfrutables.
Para mí no tienen películas malas, tienen películas más completas, menos completas, más constantes, menos constantes. Pero yo siempre salgo de la sala de cine con la sonrisa dibujada en la cara.
Sí, seguro.
Diciendo tipo, ¿qué acabo de ver? Por Dios.
Cerrando lo de Interview, también me parece que tenía un hype que le cayó por el hecho de todo el quilombo que tuvo. Y en realidad es una película que era, uno se esperaba una majestuosidad por el quilombo que estaba generando...
Sí,
y en realidad era una película.
Le exigimos más de lo que correspondía por todo lo que pasó antes, con todo el quilombo que hubo político, que ya todos conocerán.
Es interesante el camino de estos dos tipos, ¿no? De Evan Goldberg y Seth Rogen, que empezaron con Superbad, una película pequeña, de comedia que venían también, la venían escribiendo hace un montón de tiempo, cuando eran adolescentes.
Lejos su mejor película, lejos.
Creo que yo me inclino un poquito más por The Pineapple Express, pero las dos son sus mejores películas, claramente. Sí.
Y después fueron como generando, ¿no? Este equipo de laburo bajo bajo el paraguas de Judd Apatow, ¿no? En el principio de todo. Y después nos estamos dando cuenta cuando le empezaron a dar más oportunidades, porque eran más famosos y porque tenían, viste, un poco más de... podían llevar gente a los cines. Empezaron a meterse en cosas como de género, ¿no? Que están buenas.
Dejaron de hacer quizás proyectos tan personales como Superbad, claramente es la adolescencia de ellos. Pineapple Express, si bien es un delirio, todavía son ellos. Y quizás el resto de las pelis, salvo This Is The End, ya es como más...
This Is The End por ahí estaba con un pie en cada lado.
Claro, son como más... No voy a decir full retard, pero sí mucho más delirantes. Y a veces es cuando vas al full delirio y le podés pifiar.
Bueno, y lo único que no mencionamos fue algo que también sacaron este año, que fue su adaptación de Preacher a la televisión. Un cómic muy querido por mucha gente... Iba a decir por mí, pero en realidad yo lo leí, me gustó mucho, pero tampoco es que soy tan fanático. Es un cómic bastante legendario en el mundo del cómic. Vos también lo leíste, Ale.
Sí, sí, sí.
Y teníamos toda la intención de dedicarle un podcast a esa primera temporada, pero fue muy decepcionante.
Fue decepcionante. Se veía venir un poco, porque es un cómic muy...
difícil.
Muy difícil, muy profano y muy, muy políticamente no correcto. Y el traspaso iba a ser muy, muy complicado. Y lo fue, y no fue... Digamos, para mí, como que perdí un poco el espíritu. No por todo lo que dejaron atrás, sino porque hicieron cambios internos de los personajes.
Se perdió el espíritu, hicieron cambios desde lo más básico a las cosas más generales, ¿no? Porque esta primera temporada funcionó como una precuela de lo que sucedía en los cómics. Bueno, falló por muchos lados, igualmente, obviamente.
Ah, agregar, yo no la vi, pero contaron una historia previa a la historia del cómic.
Algo parecido.
No, o sea, como que sucede lo que sucedía en 20 páginas lo estiraron en toda una temporada. Entonces es una especie de precuela, pero al mismo tiempo no, porque eso pasan cosas que antes que pasaban de otra manera.
Claro.
Pero de todas maneras me parece interesante que pongan una pata en lo dramático también, ¿no?
Sí, y tenía de nuevo, quizás como esta película, tenía momentos fantásticos, pero que bueno, no alcanzaron para que la serie esté buena. Yo realmente creo que la segunda temporada directamente, salvo que digan que mejoró abismalmente, ni la voy a ver. Pero bueno, eso es otra cosa que... Esta por ahí era la oportunidad de mencionarlo porque estábamos convencidos de que le íbamos a querer, por lo menos Ale y yo, le queríamos dedicar un podcast y al final dijimos, no vale la pena.
Bueno, cuéntenos ustedes cuáles son sus películas favoritas de Seth Rogen y Evan Goldberg. Si vieron Preacher, si les gustó o no y por qué, si leyeron el cómic. Y recuerden que pueden dejarnos comentarios en todos los lugares en los que estamos. Estamos en iVoox, estamos en iTunes, estamos en Spotify. Y también estamos en Patreon, patreon.com, en donde van a encontrar que pueden ayudarnos monetariamente para que el podcast continúe creciendo gracias a su ayuda y porque además gracias a ustedes existe el podcast, porque si no hubiese nadie para escuchar sería como medio raro.
Y para los que colaboren, tenemos algunos regalitos ahí en patreon.com/quémese. Hay contenido exclusivo que estamos subiendo, algunos programas inéditos de...
Que tienen historia esos programas.
Programas de antes de que quémese sea quémese. Así que nada, si tienen ganas de escucharnos...
Cuando no teníamos idea de lo que estábamos haciendo.
Exactamente, bueno, pueden pasar por Patreon y...
Y estamos subiendo una pieza de contenido exclusivo por mes. Por ahora son esos programas inéditos y pronto van a haber nuevas sorpresas. Así que pásense por ahí, chusmeen y, como siempre, les vamos a estar muy agradecidos si nos dejan una contribución.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.